Los sueños de San Juan Bosco. Primera parte.
Los colaboradores de Don Bosco. Año de 1862. Juan Bosco aseguraba con mucha frecuencia que el Señor realizaría todos sus designios sobre el oratorio, sirviéndose de los jóvenes a él pertenecientes. Don Pablo Alvera recuerda una de las conferencias de aquel tiempo dada al personal, perteneciente a la incipiente sociedad salesiana, la cual produjo un efecto extraordinario entre los oyentes. En ella contó Juan Bosco a sus hijos que había tenido un sueño. Un sueño en el cual pareció verse rodeado de jóvenes y de sacerdotes, habiéndoles propuesto que se pusiesen en camino para subir a una alta montaña que se encontraba poco distante. Todos se manifestaron conformes. En la cumbre de la misma estaban preparadas las mesas para un espléndido banquete que había de ser realzado con música y otros festejos. Se pusieron, pues, todos en viaje. La subida era empinada y fatigosa, sembrada de dificultades a veces difíciles de superar y otras casi impracticables a causa del cansancio, de forma que al llegar a determinado lugar todos se sentaron. Juan Bosco también se sentó y, después de animar a sus compañeros a continuar la subida, se puso de pie y reemprendió la marcha un paso apresurado. Pero habiéndose vuelto para ver a los que le seguían, comprobó que todos le habían abandonado, dejándolo solo. Bajó inmediatamente y fue en busca de ellos, y después de reunirlos nuevamente, los encaminó otra vez hacia la cumbre áspera, pero pronto le abandonaron. Entonces pensó que tenía que subir a aquella altura no solo, sino en compañía de otros muchos. «Aquella es mi meta, esta es mi misión. ¿Cómo haré para llevarla a cabo? Ya comprendo. Los primeros en seguirme fueron personas recogidas, virtuosas, de buena voluntad, pero a las cuales no había probado y que, por tanto, no tenían mi espíritu, no estaban acostumbrados a superar los senderos difíciles, no estaban unidos entre sí ni conmigo mediante la práctica de especiales virtudes. Por eso me abandonaron. Pero yo pondré remedio a este fracaso. Este desengaño me causó gran amargura. Ya veo lo que tengo que hacer. Solo puedo contar con los que me fueren formados por mí. Por eso volveré a las faldas del monte. Reuniré a muchos niños. Me haré amar de ellos. Los adiestraré para que sepan soportar sin desmayo pruebas y sacrificios. Me obedecerán de buena gana. Subiremos juntos al monte del Señor». Y dirigiéndose de una manera especial a los que estaban allí congregados, les aseguró que había puesto en ellos sus esperanzas y durante un buen espacio de tiempo les estuvo animando con palabra encendida a que fuesen fieles a su vocación, en vista de las incontables gracias que la Virgen les concedería y del premio seguro que el Señor les tenía preparado. Entre aquellos jóvenes que habían respondido prontamente y con devoto entusiasmo a la llamada de Juan Bosco, estaba el diácono José Bon Giovanni, el promotor de la Compañía de la Inmaculada, fundador y presidente de la Compañía del Santísimo Sacramento y del clero infantil, que fue ordenado sacerdote en las témporas del 20 de diciembre de aquel año. Asistencia a un niño moribundo. Año de 1862. He aquí el relato que nos legó en su crónica el joven Jerónimo Sutil. El sábado 20 de diciembre, Juan Bosco, después de las oraciones de costumbre, dijo a los jóvenes estas preciosas palabras: «Para la fiesta de Navidad, uno de nosotros irá al paraíso. La enfermería estaba completamente vacía y cada uno de los presentes pensaba con cierta inquietud en sus asuntos particulares. El domingo 21 transcurrió sin novedad alguna. La enfermería continuaba vacía. Muchos fueron a visitarla para asegurarse de ello. Por la noche, en el teatro se representaba el drama Cosme II visitando las cárceles. El día 22, después de la función de iglesia, celebrábase la novena de Navidad. José Blangino, ejemplar alumno de 10 años, natural de San Albano, comenzó a sentirse mal y marchó a la enfermería. En pocas horas, el mal se agravó y el médico perdió toda esperanza de curación. Don Francisco Provera continúa en su crónica. La noche del 23 de diciembre se le administró el santo viático al jovencito Blangino. Hacia las 10, Juan Bosco estaba en la enfermería y hablaba del peligro de muerte en que se encuentra el enfermito. Miguel Don Rúa dijo: «Si Juan Bosco quiere que yo pase aquí la noche, por si el enfermo necesita los últimos auxilios de la religión, estoy dispuesto a hacerlo». «No es necesario», replicó Juan Bosco. «Hasta las 2 de la noche no habrá peligro. Vete a dormir tranquilo. Deja ordenado que a esa hora te vayan a llamar, pues entonces deberás estar aquí». En efecto, a la hora indicada el jovencito recibió la extrema unción y media hora después había entregado su alma a Dios. Por la mañana Juan Bosco contó que la noche precedente había soñado con Blangino, al cual había visto moribundo. He aquí sus palabras. «Soñé que el prefecto Don Alasonati estaba arrodillado rezando. Mi madre, muerta hacía 6 años, y yo asistíamos al enfermo. Ella estaba arreglando algunas cosas alrededor de la cama y yo estaba sentado a cierta distancia del paciente. Mi madre se acercó al lecho y dijo: «Está muerto». «¿Está muerto?», pregunté yo. «Sí, está muerto». «Mirad a ver qué hora es». «Pronto serán las 3». Don Alasonati, entretanto, exclamó: «Oh, quisiera el Señor que todos nuestros jóvenes tuviesen una muerte tranquila». Después de esto me desperté. Seguidamente sentí un golpe fortísimo, como si alguien golpease en la pared. Inmediatamente exclamé: «Blangino parte ahora para la eternidad». Abro los ojos para comprobar si había luz, pero no vi nada. Recé entonces el De Profundis, persuadido de que el joven había muerto, y mientras lo rezaba, oí que sonaban en el reloj las 2:30. En la noche de Navidad, un número muy consolador de comuniones sufragaba el alma del querido difunto y los jóvenes, como sucedía en casos semejantes, se estrechaban cada vez más alrededor de San Juan Bosco. He aquí lo que dicen las crónicas sobre el joven Jerónimo Sutil, que nos legó la primera parte de este relato. «Vino también a buscar refugio en el oratorio el joven y buen músico Jerónimo Sutil, que era buscado en Venecia por la policía por haber pronunciado algunas palabras imprudentes. Este tal se aficionó a Juan Bosco y durante muchos años alegró la vida del oratorio con sus canciones venecianas, y habiendo marchado a Francia, regresó después a Valdoco. Vivió siempre como fervoroso cristiano». El bolso de la Virgen. Año de 1863. En la mente y en el corazón de San Juan Bosco ocupaba siempre un lugar de preferencia la figura amabilísima de la Santísima Virgen. Una noche de los primeros días de julio, el santo decía a sus oyentes que había tenido un sueño en el que había visto a una persona, y parece que fuese la Virgen, que había pasado entre los jóvenes a los que presentaba un bolso ricamente bordado para que cada uno sacase a suerte un billetito de los muchos que había en el interior del mismo. San Juan Bosco se puso al lado de la aparición. A medida que los jóvenes iban sacando los papelitos, el santo iba anotando la frase o palabras en cada uno de ellos escrita. Terminó su breve relato añadiendo que todos sacaron su billete, a excepción de un joven que permaneció apartado de los demás, y como Juan Bosco hubiese querido ver lo que había escrito en el papelito correspondiente a tal, que había quedado en el fondo del bolso, leyó esta palabra: muerte. Después del relato, invitó a cada uno de los muchachos a que se presentasen a él para comunicarles lo que había escrito en sus respectivos billetes. Los alumnos eran en casa unos 700, y a cada uno les fue diciendo una palabra o una frase profética o de consejo, variadísima y adaptada a las propias necesidades espirituales. Y lo más sorprendente es que después de muchos años se recordaba de cuanto había dicho a cada uno de los jóvenes. Don Sebastián Musetti, de la colegiata de Carmañola, a la sazón jovencito del oratorio, supo de labios de San Juan Bosco que en su billete se hallaba escrita esta palabra: constancia. Habiéndose encontrado con el santo después de muchos años, oyó que don Bosco le decía en tono solemne: «Oh, recuérdate, constancia». Pero aún hay más, asegura el canónigo. Un grupo de jóvenes se puso en guardia llevando nota de cuántos se presentaban a San Juan Bosco para preguntarle sobre el contenido del propio billetito, y no hubo nada más que uno que no lo hiciera. Ese tal fue un joven de Ivrea, que terminaba aquel año los estudios de bachillerato.